A esta hora, cuando las estrellas brillan más, el cielo rock and pop se ilumina para desclasificar algunas buenas historias. Bienvenidos a Rock and Pop Stars, un espacio documental en la que la 94.1 repasa capítulos notables, leyendas, mitos y patrañas de la historia de la música que escuchas en Rock and Pop. Rock and Pop Stars, cuentos escritos con canciones.
Hola, bienvenidos a otra jornada del Rock and Pop Stars en la 94.1. Durante todo el mes de marzo te hemos llevado esta serie tristemente célebre llamada El Club de los 27. Artistas que han dejado un legado discográfico, historias de talento, de una herencia musical que hasta el día de hoy todos hemos atesorado, pero que fallecieron a los 27 años de edad, sea por suicidios, sea por sobredosis, por accidentes. Entonces esta noche, como vamos a cerrar el mes de esta serie, lo vamos a hacer con dos quizás de los más importantes de todos, o sea, uno muy cercano a nosotros, Kurt Cobain de Nirvana, que marcó a toda una generación y a otra que recién lo vino descubriendo. Bueno, y el otro que va a cerrar ya el segundo bloque de programa va a ser el señor Jimi Hendrix. Curiosamente, ambos son zurdos, guitarristas y nacieron en Seattle, en Washington, Estados Unidos. Si ustedes quieren comentar lo que escuchan, por supuesto usen el hashtag RPStars. Aquí vamos.
Conduce Francisco Tapia Robles. Rock and Pop, el gran sonido.
Es difícil de imaginar, pero el joven Kurt Cobain, la voz de una generación perdida, la mirada triste del grunge, comenzó su vida en Aberdeen, Washington, como un muchacho simpático y que iba feliz por la vida. Hijo de un mecánico y una dueña de casa, Donald y Wendy, tenía una hermana menor llamada Kimberly, y en una casa llena de música y arte, la familia Cobain veía pasar la vida. Desde muy temprana edad, el pequeño Kurt mostró sus habilidades dibujando a los personajes de Walt Disney, cantando canciones de los Beatles, aprendiendo a tocar el piano, la guitarra, la batería. Su hermana recordaría que incluso siendo muy pequeño, él se sentaba y tocaba algo que recién había escuchado en la radio. Como la mayoría de los que pertenecieron a la generación X, a los cuales él mismo representaría más tarde, Kurt encontró su paso al rock tras el divorcio de sus padres. A los 10 años se sentía solo y avergonzado. Se sentía aislado por sus amigos y compañeros de colegio. En una entrevista confesaría años después que se convirtió en un ser antisocial y comenzó a entender la realidad que le rodeaba, la cual no tenía mucho que ofrecer. Tras vivir un tiempo con su padre, quien formó otra familia, regresó al techo de su madre, con quien tuvo una relación muy difícil. En ese mismo periodo fue expulsado del colegio y con eso se fue de la casa de su madre para siempre, encontrando refugio en el sillón de la casa de un amigo o de vez en cuando en la sala de espera de algún hospital. Ya a los 19 años había experimentado con LSD y había sido arrestado un par de veces. En una de esas ocasiones tuvo que pasar más de una semana en la cárcel porque no tenía para pagar la fianza.
Escuchas El Club de los 27 en el Rock and Pop Stars junto a Francisco Tapia Robles.
Afortunadamente, una de las cosas que Kurt no rechazó de sus días de adolescencia era su amor por la música. En un comienzo escuchaba mucho a Aerosmith y Led Zeppelin. Luego su gusto fue mutando hacia algo más intenso y rebelde como Black Flag. En esos días de efervescencia musical en la escena de Seattle, Kurt Cobain conoció a un tipo llamado Paz Osborne, que tocaba en una banda de metal llamada Melvins. A través de él conoció a otro músico llamado Chris Novoselic, un bajista con un amor en común, el punk rock. Una vez que Novoselic escuchó algunos demos grabados por Cobain, ambos comenzaron a jamear juntos en el segundo piso de un salón de belleza de la mamá de Novoselic. Esas primeras grabaciones encajaban muy bien en el sonido grunge de Seattle que venía existiendo desde 1980. Guitarras sucias que llamaron la atención de un sello local llamado Sub Pop Records, quienes finalmente firmaron a esa banda bautizada como Nirvana en 1987. Cobain y Novoselic fueron el corazón de una banda que vio pasar a muchos bateristas antes de quedarse definitivamente con Dave Grohl en 1990. El primer disco de Nirvana, Bleach, de 1989, fue un modesto pero trascendental esfuerzo que se convirtió en todo un hit para hacer algo que venía de la escena indie. Con eso la banda pronto se vio en una ascendente popularidad que, ayudada por la masividad que estaba alcanzando el grunge, los tenía como el grupo más importante, y con un Kurt Cobain como el centro de todo por esas guitarras que destruía sobre el escenario y por lanzarse siempre a la multitud.
Escuchas El Club de los 27, en el Rock and Pop Stars, junto a Francisco Tapia Robles.
Durante los años siguientes, Cobain comenzó a sufrir de intensos dolores de estómago, los cuales eran paliados automedicándose heroína. En una entrevista decía que, si me voy a convertir en un adicto a las drogas, que sea con drogas que me sirvan para matar el dolor de estómago. Cuando Grohl se sumó a la banda, trajo algo de orden y estabilidad. Así Nirvana se convirtió en Nirvana. En 1991 entraron al estudio de grabación a registrar lo que sería el disco que definió a una generación, Nevermind. Y ese mismo año estrenarían aquel épico himno de desapego de la generación X, Smells Like Teen Spirit. A eso le sumamos un video que recibió el apoyo absoluto de la MTV. El mundo estaba a los pies de Nirvana, cuyo vocalista, de muy malas ganas, no le quedaba otra más que aceptar lo que estaba pasando. Alrededor de la misma época de lanzamiento de Nevermind, Kurt Cobain había comenzado a salir con una chica que tocaba en otra banda. Ella era Courtney Love, líder de Hole. Oh, make me over. I'm all I wanna be. Ambos coincidían con periodos de niñez disfuncionales, divorcios de sus padres, música y drogas. Se casaron en Hawái en febrero del 92 y la hija de ambos, Frances, nació en agosto de ese mismo año.
Kurt ha alcanzado un estatus de ícono porque él nunca va a desaparecer. Él siempre será relevante en el tiempo y siempre será hermoso. Así lo recuerda Frances Bean Cobain, su hija. I'm so happy 'cause today.
Mi estado mental y físico han mejorado 100% con el nacimiento de mi hija. Estoy totalmente optimista y eso no lo sentía desde antes que mis padres se divorciaran. Así recordaba Kurt aquel periodo de su vida que lamentablemente no duraría mucho. Courtney Love lo demandó y Kurt perdió la tuición de su hija al poco tiempo de haber nacido. En otra entrevista, Courtney confesaba que ella y él habían estado consumiendo heroína en el momento en que concibieron a Frances, y que la vida de casados era una constante de violencia intrafamiliar y de intervenciones policiales. Sin embargo, Nirvana debía seguir tocando, y ese mismo año dieron una serie de presentaciones memorables en los MTV Music Awards, y en el Festival de Reading en Inglaterra. Luego se dedicaron a grabar el sucesor de Nevermind, un disco llamado In Utero, que vería la luz en septiembre de 1993. Ese disco incluía el single Heart-Shaped Box y una poco radiable, pero quizás muy reflexiva obra de Cobain llamada Rape Me.
Rape me. Rape me, my friend. Rape me. Rape me.
Escuchas el Club de los 27 en el Rock and Pop Stars junto a Francisco Tapia Robles.
La gira promocional del disco fue un desastre: sobredosis, más violencia intrafamiliar, pobres presentaciones, más sobredosis. El único momento de claridad que vieron los Nirvana durante todo ese año fue ese memorable show acústico que grabaron en Nueva York en noviembre del 93. Y que sería editado en disco y transmitido por el cable. El inolvidable MTV Unplugged. Cobain vistiendo un viejo chaleco, los jeans rotos y con un semblante vacío y vulnerable, casi como protegiéndose con su guitarra del mundo exterior. El escenario fue adornado con velas negras y lilas blancas. Como un funeral, por favor, había pedido Cobain a los productores de MTV.
Yeah.
La grabación del MTV Unplugged de Nirvana fue un día intenso y difícil, pero la banda pudo grabar todo de una sola toma. Una vez que se apagaron las luces al final de la última canción, la mirada de Kurt era casi como si estuviese dando su último respiro.
Canciones de una sola toma. Increíble performance. Todo el mundo presente sabía que estaba frente a algo muy especial. Por supuesto, todo se acrecentó aún más cuando se supo lo que vendría después. A comienzos de abril de 1994, Kurt Cobain se encerró en el invernadero de su hogar en Seattle, escribió una última y conmovedora carta anunciando su partida, se inyectó una potente dosis de heroína, tomó un rifle y se disparó en la cabeza.
Records has today confirmed that Nirvana lead singer Kurt Cobain is dead. The grunge musician was found at his Seattle home today with a shotgun wound to the head, and police report a suicide note was found nearby. They haven't officially identified the body yet.
Good evening. A body's been found at the home of Nirvana's lead singer Kurt Cobain. It's not been identified so far, according to Seattle police.
The voice of grunge music takes his own life. Seattle's Kurt Cobain is dead of an apparent suicide.
Kurt Cobain, the leader of one of rock's most gifted and promising bands, Nirvana, is dead, and this is the story as we know it so far. Cobain's body was found in a house in Seattle on Friday morning. He was dead of an apparently self-inflicted shotgun blast to the head.
Anoche encontraron muerto a Kurt Cobain, que era el cantante del grupo de rock Nirvana. Iba de ideólogo, era la cabeza visible de un movimiento juvenil que busca en la música la evasión y hace frente así a su desprecio por la política norteamericana. Cobain, 27 años, estaba en el suelo de su casa y al lado había una nota escrita por él antes de su suicidio. Una nota y sobre su estómago una escopeta. Con ella se había disparado en la cabeza. Su juventud y el escenario de su muerte le garantizan su paso a la leyenda.
Ha sido encontrado muerto en su casa de Seattle, en Washington. Cobain, durante varias entrevistas, había hablado abiertamente acerca de su problema con las drogas y el alcohol y comentó que su adicción a la heroína había sido fomentada por unos dolores muy fuertes de estómago que lo atacaban frecuentemente.
La muerte de Cobain tiene todos los elementos cinematográficos de los ya legendarios suicidios de monstruos del rock. Famoso por su imagen de músico atormentado, su cadáver era encontrado por un electricista que hacía reparaciones en el domicilio de la estrella poco antes de las 9 de la mañana de ayer. Parece que Cobain se había suicidado varias horas antes. La policía acordonó rápidamente el lugar, donde inmediatamente aparecieron decenas de admiradores. Su mujer, la también cantante y también adicta a la heroína, Carnie Love, y su hija de 2 años estaban de viaje en California. La madre de Cobain decía entre sollozos que temía ese desenlace. Cobain llevaba 6 días desaparecido. Le advertí que no se sumara a ese estúpido club, decía su madre refiriéndose a las muertes de célebres figuras del rock como Jimi Hendrix, Jim Morrison y Janis Joplin, todos ellos desaparecidos a los 27 años.
En una de las líneas finales de esa carta, Cobain hace alusión a una letra de Neil Young que dice: es mejor quemarse de una vez que ir desapareciendo de a poco. Kurt Cobain murió a los 27 años. No olvides comentar lo que escuchas usando el hashtag RPStars. Ahora nos vamos a una pausa y al regreso, otra tristemente célebre figura del Club de los 27, otro guitarrista zurdo también deseado. Se nos viene Jimi Hendrix.
Luego, más cuentos sobre estrellas en el cielo de la 94.1 Rock and Pop Stars. Estamos de vuelta para seguir contando historias sobre nuestras estrellas en Rock and Pop Stars.
Jimi Hendrix nunca tuvo clases de guitarra, pero los paisajes sonoros que él creaba eran tan fluidos y etéreos que fue capaz de llevar el instrumento a lugares nunca vistos antes. La creatividad de Hendrix giraba en un plano más alto de expresión, una mezcla que unía lo progresivo del compositor Richard Wagner, el soberbio piano de Little Richard y la fantasía futurista de Flash Gordon. Eso era la experiencia Jimi Hendrix. Well, she's walking. Circus mind that's running around, butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. That's all she ever thinks of. Riding with the wind. When I'm sad. Johnny Allen Hendrix nació en Seattle, Washington, un 27 de noviembre de 1942. Sus padres, Al y Lucille, le cambiaron su nombre a James Marshall en 1946. A su papá nunca le gustó el nombre Johnny, el cual fue elegido por su esposa, quien aprovechó de registrarlo así cuando él estaba sirviendo a la Armada en la Segunda Guerra Mundial. Al tuvo problemas para encontrar trabajo una vez de regreso a casa tras la guerra, por lo tanto el dinero siempre fue escaso. Pero en épocas buenas, le alcanzó lo suficiente como para que sus hijos mayores, Jimmy y Leon, pudieran ir al cine a ver esas series de ciencia ficción que tanto le gustaban. En 1951, Al se divorcia de Lucille. Ella muere 7 años más tarde de una cirrosis hepática a la edad de 33. Jimmy y Leon vivían con su padre y constantemente estaban mudándose debido a los trabajos esporádicos de Al. Y fue durante una larga estadía en la casa de una tía que Jimmy tuvo un primer contacto con un tocadiscos y unos viejos acetatos de Muddy Waters. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. Escuché todos esos sonidos, recordaba más tarde Jimi Hendrix. Dije, wow, ¿de qué se trata todo esto? Cuando era un niño se creía Flash Gordon, el aventurero personaje de ciencia ficción. Cuando era adolescente, Jimmy encontró una nueva especie de superhéroes. Con una escoba hacía que tocaba la guitarra y se creía Muddy Waters o Howlin' Wolf. También era fanático de Buddy Holly, Eddie Cochran y Elvis Presley. En 1957, mientras Jimmy ayudaba a su padre limpiando una casa, se encontró un antiguo y algo averiado ukelele. Ahora su mundo imaginario comenzaría a convertirse en algo real. Hendrix por sí solo y de oído aprendió a sacar las notas de la canción Hound Dog. Un año más tarde, su padre le compraría una guitarra acústica de $5. Y un año después de eso, él mismo se encargaría de comprarse su primera guitarra eléctrica, una Super Ozark 1560S. You ain't nothing but a hound dog. You ain't nothing. Jimmy era zurdo y tuvo que aprender a tocar la guitarra para diestros poniéndosela al revés. Con la práctica, al poco tiempo era capaz de tocar el instrumento con ambas manos y con la guitarra colgando en cualquier parte, incluso su cabeza. A los 17 años ya había desarrollado técnicas que se convertirían en sus marcas registradas. Usaba distorsión y feedback para darle más cuerpo y dimensión a su sonido. Comenzó a hacer largos solos y atrevidos trucos, como tocar las cuerdas con sus propios dientes. Su primera banda se llamó The Rocking Kings, en donde curiosamente tocaba la guitarra, pero cubriendo el sonido del bajista, del cual carecían en ese momento. Dos años más tarde, ya habiendo dejado la banda, Jimmy se vio envuelto en problemas con sus estudios y con la ley. Primero lo expulsaron del liceo por sus malas notas, y luego estuvo a punto de ir a la cárcel por el robo de un auto. La corte le dio una opción, que Jimmy finalmente tomó para no irse preso. Se enlistó en el ejército y pasó a ser paracaidista de la división de los Screaming Eagles.
Escuchas el Club de los 27 en el Rock and Pop Stars junto a Francisco Tapia Robles.
Con una pierna rota terminó abruptamente su carrera como paracaidista y fue transferido a la división de entretenimiento del ejército hasta que fue honorablemente dado de baja en 1962. Una vez de regreso en casa, quiso continuar su carrera musical y encontró trabajo en bandas que tocaban junto a Curtis Mayfield, The Isley Brothers y Little Richard. En 1964 se mudó a Harlem y fue en un club del barrio de Greenwich Village cuando conoció a Linda Keith, una joven modelo británica que salía con Keith Richards de los Rolling Stones. She would never say where she came from. Keith Richards lo vio y se lo recomendó de inmediato al manager de los Stones, Andrew Luke Oldman, quien rechazó la oportunidad de trabajar con él, ya que consideraba que lo que hacía Hendrix, experimentando con toda esa psicodelia, era algo aún incomprensible para el público.
Hey, that's why you can't hold. Nadie podía clasificar el tipo de música que Jimi Hendrix estaba haciendo. Era una especie de blues reinventado mezclado con covers de rock, así como jams originales. Si había que etiquetarlo, Jimi prefería que lo llamaran sentimiento libre. Escuchas El Club de los 27 en el Rock and Pop Stars junto a Francisco Tapia Robles.
Despegue definitivo para Jimi Hendrix vino cuando comenzó a trabajar con Chas Chandler, guitarrista de The Animals, quien quería convertirse en manager. Tras la insistencia otra vez de Keith Richards, Chandler lo vio tocar por primera vez en un café en Nueva York y quedó de inmediato muy impresionado con los primeros acordes de Hey Joe. ¿Era posible que Hendrix, armado tan solo de una guitarra, pudiera alcanzar tal nivel de sonido que mezclaba el blues y el rock de una manera tan única? Chandler le dijo a Hendrix que lo convertiría en un superstar y rápidamente ambos volaron a Londres. Él sabía que los más entendidos de la escena musical británica también quedarían impresionados. Los mejores guitarristas en Inglaterra en esos días eran todos unos imitadores de los grandes blueseros estadounidenses. Hendrix estaba claramente influenciado por el blues, pero no era ningún imitador. Rápidamente se corrió la voz y ya con una banda constituida por otros dos músicos británicos, Mitch Mitchell en batería y Noel Redding en bajo, el 13 de octubre de 1966 debutaba la legendaria The Jimi Hendrix Experience, a menos de un mes de la llegada de Jimmy al Reino Unido. Uno de los momentos claves en la historia de Jimi Hendrix ocurrió el 11 de enero de 1967 y además marcó el inicio de su mejor año. Fue cuando llegó a tocar con su banda al mítico local nocturno londinense The Bag of Nails, que contaba con algunos personajes de profesión guitarristas que querían saber quién era este tipo afroamericano que venía a darles lecciones de música. Entre esos personajes estaban John Lennon, Brian Jones, Mick Jagger, Pete Townshend, Donovan, The Hollies, Jeff Beck y Eric Clapton. La mesa estaba servida.
En su biografía, Eric Clapton recordaba a Jimi Hendrix de esta manera: la mayoría de los músicos siempre llegan hasta un límite, pero Jimmy fue más allá. Tocaba la guitarra con sus dientes, con su cabeza, acostado en el piso. Era asombroso.
El primer disco de Jimi Hendrix Experience fue lanzado ese mismo año y ahí venían los clásicos Purple Haze, Hey Joe, Foxy Lady y la que le daba título al disco, Are You Experienced?
Lady, here I come, baby. I'm coming to get you.
En junio, Hendrix volvería a Estados Unidos, esta vez para ser parte del cartel del mítico Monterey Pop Festival, en el cual fue presentado por el mismísimo Brian Jones de los Rolling Stones, otro miembro honorable del Club de los 27, y lo presentó como el guitarrista más increíble que él había conocido. The Who cerraría su participación en ese festival con un final apoteósico, con Pete Townshend destrozando las guitarras sobre el escenario. Jimi Hendrix superaría toda expectativa encendiéndole fuego a su guitarra al final del concierto. Y esa imagen de Jimi arrodillado y con sus manos haciendo como que el fuego venía del cielo pasó a ser un símbolo del caos creativo que invadió los años 60. Finalmente, The Jimi Hendrix Experience lanzó tres discos, el ya mencionado Are You Experienced, Axis, Bold as Love y Electric Ladyland, este último considerado por muchos como el mejor de toda la carrera. Ahí venían clásicos como Voodoo Child y el cover definitivo de un tema de Bob Dylan, All Along the Watchtower.
There must be some kind of way out of here, say the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. This is not a
Escuchas El Club de los 27 en el Rock and Pop Stars junto a Francisco Tapia Robles.
En 1969, y ya con la formación nueva en su banda, ahora llamada Band of Gypsies, Jimi Hendrix otra vez haría historia con uno de sus shows, esta vez en el Paraíso Hippie, el Festival de Woodstock, en donde el highlight de todo el festival fue la interpretación, no alejada de polémica, del himno de Estados Unidos en un solo de Hendrix con su Stratocaster. Sin duda, es un momento único en la historia del rock. Fueron pocas las apariciones públicas de Jimi Hendrix durante 1970. Prefirió mantener un perfil bajo. Sin embargo, el 18 de septiembre de ese año, el cuerpo de Jimi Hendrix es encontrado sin vida en el departamento de su novia Monica Daneman en Londres.
The Jimi Hendrix experience is over. The acid rock musician died today in a London hospital, apparently from an overdose of drugs. During his short career, Hendrix flailed his electric guitar into some of the most unusual sounds of an unusual music.
Police source from an overdose of drugs. A friend said Hendrix had taken sleeping pills last night. But he'd already made 3 records that sold over 1 million copies each, and his harsh voice and throbbing electric guitar were major attractions around the world and at the top rock festivals here, including the big one last year at Woodstock, New York.
But take it for fact, in just the past 4 years, Jimi Hendrix became one of the best-known, highest-paid artists in recording history.
Rápidamente las noticias se esparcieron en ambos lados del Atlántico, y nadie escondía su asombro. La causa de su muerte, decía el parte médico, se debía a intoxicación por asfixia. Jimi Hendrix tenía tan solo 27 años. Entre los audios de la época que pudimos encontrar en relación a la noticia de la muerte de Jimi Hendrix, quiero mostrarles uno muy especial que sorpresivamente hallamos en YouTube. La banda inglesa Led Zeppelin, en un concierto al día siguiente de la muerte de Hendrix, le rindió un pequeño homenaje en medio del show. Por favor, noten la conmovedora voz de Robert Plant pidiendo un minuto de silencio para rendirle un tributo al fallecido Jimmy.
Right. Before we get any farther, it might seem... If you can all be quiet for a minute. Can you be quiet for a tick? Right? It seems a rather inapt time to start talking about things that I'm sure that the people we talk about wouldn't want said. But yesterday, a rather uncomfortable thing happened for everybody, and a great loss came about for the whole of the music world. And we'd like to think that you as well as us are very sorry that Jimi Hendrix went.
Estas son historias de vidas increíblemente talentosas, pero al mismo tiempo frágiles. 6 artistas que fallecieron a la misma edad, los 27 años, nos dejaron mucho más que canciones inolvidables, expresaron ideas y emociones que han sido y seguirán siendo compartidas por sus fans. Cada una de las historias que te hemos llevado en estos episodios del Rock and Pop Stars han tenido finales trágicos, pero las carreras de Brian Jones de los Rolling Stones, Jim Morrison de The Doors, Amy Winehouse, Janis Joplin, Kurt Cobain y Jimi Hendrix fueron esenciales en la transformación de la música, la cultura y de las vidas de millones de personas.
This is the end, beautiful friend.
La referencia bibliográfica de esta serie, El Club de los 27 del Rock and Pop Stars, está basada en una edición especial de la revista Life titulada Gone Too Soon, de julio 2016. Recuerda que puedes volver a escuchar todos los episodios de la serie en nuestra página rockandpop.cl. Ahora los invito a que la próxima semana nos volvamos a reunir en el Rock and Pop Stars para escuchar un programa especial dedicado a la versión 2017 del cada vez más cercano Festival Lollapalooza Chile en las voces de algunos de sus protagonistas. Yo soy Francisco Tapia Robles, gracias por los mensajes y por supuesto también muchas gracias por quedarse a esta hora. Chao.
Fue otra noche de leyendas, mitos y patrañas contadas en canciones. Rock and Pop Stars. Vuelve a escuchar este capítulo en rockandpop.cl y compártelo. El próximo lunes volvemos a desclasificar otra historia notable por la 94.1. Rock and Pop Stars. El gran sonido.